En Agricultura comienza La Hora Liberal con Gonzalo Blumel e Ignacio Briones. Una conversación a fondo sobre los principales temas de la contingencia política, económica y social de nuestro país.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Hora Liberal. Estamos con Ignacio Briones aquí esta semana rompiendo una regla, pero rompiendo una regla porque tiene sentido y justificación. Creo que no hemos tenido invitados repetidos en estos casi 3 años y medio de programa. Pero en este caso yo creo que lo amerita porque es un invitado entretenido, deslenguado, con mucha opinión, con mucha libertad. Estamos con Pato Fernández.
Mucho gusto, muy agradecido.
Pato Fernández, escritor, columnista, exconvencional.
Hartas vidas. Oye, nosotros hacemos una travesura.
Queremos que nos queden unas cuantas.
Algunas van a quedar. Oye, nosotros hacemos una travesura con nuestro invitado hace un tiempo y le preguntamos a la inteligencia artificial que nos describa a nuestro invitado.
Chuta.
Tú no tienes que decir si está bien, si está mal, si falta algo, si sobra algo. Yeah. Dice así: Patricio Fernández, escritor, periodista y analista político, fundador del The Clinic. Estudió literatura y filosofía en la Universidad de Chile.
Católica.
Está mal ya.
Estudié. Ya guateó.
Me cambio.
Estudié Derecho en la Chile primero.
Ah, mira, doble militancia.
Pero no terminé Derecho.
Y después, conductor radial, panelista político y autor de varios libros, entre otros Cuba, Viaje al fin de la revolución y Sobre la marcha. Ex convencional constituyente. ¿Está ahí bien?
Vamos bien.
Ya, y lo siguiente, porque le dije ahora.
Opina.
Fome, ahora opina. Dame una opinión un poquito más sustantiva. En una frase, defíneme a Patricio Fernández, y así me dijo: un heterodoxo profesional, demasiado liberal para sectores de izquierda, demasiado progresista para sectores de derecha.
Está buena, ¿eh?
Parece que es verdad.
Está buena. Estuvo tan mal, ahí se reivindicó.
Parece que es verdad.
Le puso poesía, ¿eh?
Oye, pero esto es algo que yo se lo he escuchado a distintas personas, ¿no? Algo así como, no es que yo sigo siendo de izquierda, pero el problema es que la izquierda se fue para otra parte. ¿Tú sientes algo de eso?
No. Porque, o sea, a mí hay cosas, a mí me gusta la izquierda, de las cosas que más me interesan de la izquierda es la desobediencia, justamente. Es algo así como es el espacio transgresor, no solo el espacio, no solo
rupturista,
la cosa social, digamos.
La rebeldía.
De alguna manera la rebeldía. Y el cuestionamiento, en fin. Efectivamente algo de eso lo ha perdido la izquierda, con mucha fuerza. Pero al mismo tiempo yo quiero que la izquierda se vaya para otros lados. O sea, no quiero que se quede en los mismos lados en que ha estado siempre.
Pero eso es de cierta izquierda, vamos a ver lo que uno llama progresismo, porque en el mundo de izquierda también hay conservadores acérrimos, o sea, el Partido Comunista no puede ser más conservador.
Ay, bueno,
no, que no se mueva nada.
Esos son los que quiero que se muevan, justamente. En Cuba, por ejemplo, que ustedes saben es un tema que a uno me ha interesado mucho, tenía unos amigos rasta en Santiago de Cuba que justamente decían: oye, chicos, yo no sé cómo ellos se hacen llamar revolucionarios si no dejan que nada cambie.
Claro, está bueno.
Que efectivamente tiene razón.
Claro, pero la pregunta es un poco más desde el punto de vista de que si uno retrocediera el tiempo 20 años atrás, probablemente tú decías socialismo democrático, socialdemocracia, y era una palabra pop dentro del mundo de la izquierda, y Lago era
Ricardo Lago,
era claro. Referente.
Sí.
Hoy día tú dices eso y entre la indiferencia y los tomates.
Pero es que sabía lo que me refería, es que yo creo que la izquierda está con un problema muy profundo y muy sustancial. Y ni hablar esa izquierda más conservadora a la que tú te refieres. Yo creo que la izquierda está con una muy urgente necesidad de repensarse, porque a mí me cuesta incluso ver con claridad qué desea. Los sectores más reaccionarios de esa izquierda, los que tú dices, están fosilizados en algo que ha ido quedando fuera de la historia. O sea, ninguna persona informada, libre y abierta puede seguir creyendo en el socialismo como se creyó, porque la historia lo ha desplazado. O sea, una economía social.
El socialismo no capitalista.
Claro, o sea, una economía.
Socialismo real, digamos.
Claro, una economía centralizada, el desprecio a la propiedad privada, No ha dado resultado, lo vamos a terminar viendo. De hecho, si este año podrá terminar de caer seguramente Cuba, que hoy día es una calamidad total, y una de sus principales cosas, tú podrás hablar del bloqueo, podrás hablar de todo lo que tú quieras, pero algo que uno tiene que saber decir, en ese país no se supo generar la riqueza para
la prosperidad,
para abastecer el bienestar de su población. Siempre vivió de otros.
Pero hay una cosa ahí en esa reflexión que yo creo que también aplica para la derecha, o sea, todo conglomerado político, digamos, está sujeto a un entorno cambiante, tiene que adaptarse, si no muere, digamos, o sea, es una máxima de cualquier sistema. Pero en el caso de la izquierda, tengo la sensación de alguna cosa que les pasó muchísimo la cuenta, es que en algún momento giraron con mucha fuerza hacia las identidades, hacia la política identitaria, que son tantas causas como identidades hay, por un lado. Por el otro, un poquito contradictorio con el ideario de izquierda, que siempre fue sobre el universalismo, sobre ciertas cuestiones transversales, ¿no es cierto?
Claro.
Y la política identitaria lleva a su extremo último, es como reivindicar el individualismo más acérrimo, que es como aquello, contra lo que luchaban. Entonces, en alguna parte quedaron atrapados, parece que hoy día se dieron cuenta de ese atrape, pero no tienen una opción de salida. No sé cómo ves
pero,
tú esa
cuestión. Pero fíjate que es parte de lo mismo, porque la izquierda empezó a buscar en las identidades un nuevo proyecto a partir de los años 90, que es justamente por la caída del bloque soviético y de alguna manera de la idea socialista en su matriz originaria.
Claro, del motor económico del conflicto de clase.
Claro, y efectivamente, tal como tú dices, esa búsqueda que era un esfuerzo por ver cómo representar fragilidades ahora de otros tipos, digamos, tiene las consecuencias que tú dices. Eso es cierto. O sea, en lugar de defender valores universales, empieza a parcializarse y además empieza un creciente abandono de los sectores populares.
Claro.
Y esa cuestión la hace perder parte de su esencia. Ahora, sí es complicado otra cosa. Piensen ustedes que estos son los problemas que tiene la izquierda, así como yo creo que bien medulares. Piensen ustedes que el Partido Socialista y el Partido Comunista nacen como partidos de clase.
Sí.
O sea, son partidos obreros. Eso está en su elán original, digamos. Esas clases, entre comillas, desaparecieron. O sea, ya no existe. Y esto es lo mismo tú ves con los sindicatos. Tú puedes querer que se fortalezcan los sindicatos, pero la idea de una reunión de obreros industriales que defienden sus derechos frente al capitalista dueño de esas chimeneas es un asunto muy decreciente. Entonces, desde el minuto que tú ya no eres el representante de un mundo social, porque ese mundo social se desdibujó, ya empiezan las preguntas de qué eres. Y yo creo que ahí hay un reto que no se termina de resolver, porque yo quisiera creer una izquierda que más que representar a un grupo social, aunque sí puede representar una situación social, o sea, un estado de debilidad, de fragilidad, etcétera, represente una sociedad, un modo de convivencia al que yo quiero invitar a todos.
Oye, ¿tú sientes que en el gobierno de Gabriel Boric, con todo su ir y venir y su parte de esas contradicciones, a la izquierda están en ese gobierno, de hecho, pero más allá de esas contradicciones, ¿tú sientes que en ese gobierno hay algo a lo cual aferrarse para ese proyecto de futuro o que apareció alguna expresión que a ti te hace sentido para lo que viene hacia adelante, para la izquierda?
Y lo complemento, pero antes que responda, ¿cuán superada está esa entropía de las identidades? Que a ti te tocó además vivirla en carne propia en la primera convención,
sí,
donde lo que la llevaba era la lista del pueblo, que era una amalgama de políticas identitarias, y que fue la entropía misma, digamos, era imposible, una gobernanza imposible, salió cualquier cosa, fue un desastre, y por ahí no va la cosa, ¿no?, naturalmente. Entonces, junto a la pregunta de Gonzalo.
Al parto por lo tuyo para llegar a lo tuyo. ¿Está superada con la energía que en algún momento tuvo? No. Ahora, además, hay una cosa por decir. Hay algo ahí que rescatar. O sea, ese momento que fue como todas las cosas, digamos, o la mayor parte de las cosas, todo lo que tú exageras es llevado al absurdo, digamos. Esa es una impresión, no sé, un aprendizaje que uno va teniendo en la vida, razón que invita a la moderación como una actitud más o menos racional, digamos. Pero de que los derechos de las mujeres no van a volver atrás, yo creo que no van a volver atrás, de que hay, de que el reconocimiento y el respeto por las diversidades, dígase genéricas, etcétera, es valioso para cualquier liberal, porque es respetar, digamos, las maneras de ser de cada cual. De reconocer, por ejemplo, que en los mundos indígenas hay una cultura propia que no merece ser ignorada y despreciada, yo es algo que no lo quisiera olvidar, porque creo que cuando se olvida se genera un... Entonces, lo delirante es hacer de eso una causa furiosa, en lugar de entender que, como yo estoy de acuerdo contigo, que depende del reconocimiento de valores universales justamente el respeto por cada una de esas cosas. ¿Qué quedó de Boric, del gobierno Boric? No es tan fácil, ¿eh? Yo me quedo con una cosa esencial, que es lo que respecto de este gobierno también estoy a la espera de que acontezca, que es justamente el fortalecimiento y el respeto por los valores democráticos por sobre incluso las propias convicciones. Y creo que eso se vio. O sea, Boric terminó, no creo que haya comenzado con la misma convicción con que terminó, respecto de la importancia de escuchar la opinión ajena, respecto de la importancia de construir,
de negociar,
de construir mayorías en lugar de confrontar con las propias fuerzas solamente, etcétera, etcétera. Y eso creo que es valioso. O sea, ahora, si tú me dices, por lo tanto, a ver, en el tema que estamos hablando, quizá el gobierno de Boric habría que verlo como el inicio de un proceso en las izquierdas, en las nuevas izquierdas, que vamos a ver a dónde llega. Oye, como que lo diría así.
Pero ¿cuánto de eso que tú escribes y aplica también al actual gobierno y a cualquiera en realidad es aprendizaje y cuánto es engaño, por así decirlo, ex ante para ganar una elección? Porque el presidente Boric y su coalición llegó al gobierno prometiendo el oro y el moro, prometiendo hacer un cambio refundacional, anclado en la mera voluntad, en que aquellos que lo habían antecedido no habían tenido la voluntad, simplemente no habían querido superar las injusticias y bla, bla, ta, ta, ta. Y como tú bien describes, le tocó encontrarse con la guitarra, el proceso constituyente reforzó esa guitarra, fue una orquesta, ¿no es cierto? Y tuvo que moderarse y gobernar con las restricciones propias del mundo como es, no como uno lo sueña.
Las metáforas versus la prosa.
Claro, y lo mismo creo que pasa respecto al actual gobierno. O sea, en campaña todo es fácil, todo es mañana cambia, porque nosotros tenemos carácter y actitud y eso es lo que basta. No vamos a negociar porque la derechita cobarde y la izquierda que siempre nos... Y en la práctica tú ves que, bueno, el mundo real hay que administrarlo. Y entonces, claro, uno puede decir, no lo hicieron de mala fe, bueno, pero entonces quiere decir que supone una ingenuidad fastosa respecto a lo que es administrar el poder y eso tampoco es bueno. Entonces, ¿cómo ves tú cuánto es de convicción, digamos, y cuánto hay de...
Estratégico,
¿verdad?
Mira, veo, tu pregunta encierra un mega problema político, yo creo, por venir, aparte de lo que uno ve que le sucede a estos mundos políticos en sí. Tanto Boric como Kast llegan con un discurso que a mí, en un aspecto, me resulta, digamos, imbancable, que encierra la idea de que todos los anteriores eran imbéciles, claro, y por fin llegamos...
los que sabemos.
O los anteriores eran o imbéciles
o matados.
O moralmente, éticamente discapacitados porque no tenían la verdadera disposición para hacer lo que había que hacer. Y yo creo, y eso es lo que a mí me vuelve, entre comillas, antirrevolucionario. O sea, porque la revolución, esa idea de fundar el mundo como si tu papá, tu abuelo y tu bisabuelo hubieran sido infinitamente inferiores a ti, digamos. Me resulta muy chocante. Ahora, ahí yo creo que hay un aprendizaje y creo que de las cosas que Chile se puede jactar, y esto desde antes de Boric también, pero Boric lo incluye felizmente, es de que en Chile los presidentes, desde la vuelta a la democracia, cuando se encuentran con una dificultad, transan. Eso yo lo encuentro, eso que en el discurso actual de campaña aparece como nefasto. No, eso,
killer,
eso es el valor democrático por excelencia.
Como candidato, o sea, esa bandera te condena ya, al fracaso.
Al amarillismo ya, puro
y
duro.
Y para allá voy con lo que digo, que lo enredado que encierra tu pregunta. Lo otro que tú ves es que este tenor de conversación, esto que estamos hablando aquí, no gana elecciones.
No.
Ya. En Colombia, ahora, y esto no se llama Chile. Y eso es bien bueno en Chile empezar a verlo, porque se vuelve muy aburrido cuando todos nos lo explicamos como si sucediera acá. Cuando, si te cuento el mapa de la elección colombiana con personajes muy distintos, el mapa, la estructura es idéntica. O sea, ¿qué llegó a esta última elección? Iván Cepeda, heredero de Petro, que en el caso de Colombia termina con una popularidad muy alta. Iván Cepeda por esa izquierda. Sergio Fajardo, un centrista progresista.
Paloma Valencia.
La centro derecha, que en el caso allá es más derechista, pero la centro derecha.
Es que Colombia es más de derecha.
Correcto.
Por historia.
En algunos aspectos, digamos, sí. Y
Abelardo de la Espriella,
que viene a ser nuestro cast, completamente distinto en términos de personalidad, pero en espacio político.
Pero es un cast buquelizado, su look
es. Es un cast buquelizado y que tiene que ver también con Rodolfo Hernández, que nos olvidamos que fue un candidato que casi ganó la elección pasada, que son populistas ya, sí, así como avant la letra, digamos. O sea, el tipo que dicen lo que haya que decir. Bueno, una mezcla de eso. Sergio Fajardo y La Paloma se disuelven, desaparecen. Paloma Valencia, que era la representante del uribismo, termina con 6%, algo por ciento.
No, un desastre. Sí,
estamos hablando de lo que era Chile Vamos, digamos. Y acá la Evelyn Matthei llegó quinta.
Ya. Como 13, 14 puntos de haber sido.
Claro, entonces yo le pregunté, decía, conversaba esto la semana pasada o antepasada, tú también lo viste a él, con Carlos Grané. Y le decía a Carlos, a ver, tiene que aprender el mundo liberal a hacer promesas desfachatadas, a hablar de manera polarizada.
A ir sin filtro.
A participar de la discusión como todo eso que detesta para poder imponerse, o estamos condenados al fracaso. ¿De qué hay que hacer aquí? Porque, y esto lo digo porque esto termina con lo que tú me planteabas en la pregunta. Entonces, mañana el personaje que yo creo que ha aprendido, después de tener la escoba, cómo son las cosas, cómo va a participar en una campaña, no sé.
Es verdad, no, y te agrego otro problema que nosotros hemos conversado latamente acá en la Hora Liberal, que la democracia liberal, ¿no es cierto?, en su diseño, que la democracia liberal puede entenderse como un conjunto de reglas, ¿no es cierto?, que fueron diseñadas de alguna forma, ese diseño enfrenta una contradicción vital o un problema, no diría una contradicción vital, un problema mayor, que es que por diseño tú tratas de limitar el poder, le pones peso y contrapeso, lo cual hace más lentas las decisiones, las hace bajo el supuesto deliberativo, de la conversación, del diálogo, de que nadie se lleve la pelota, pero eso a la vez atenta contra el resultado de aquí y ahora, que es lo que la lleva. Entonces, ahí hay un choque por diseño que no es fácil de solucionar.
Y te diría que más, la democracia, la racionalidad, la reflexión, el sopesar ponderadamente los más distintos elementos de un problema requiere tiempo. Si algo tú ves que en las comunicaciones actuales no existe es
el
eso.
Tiempo.
Es una sucesión inacabada de mensajes brevísimos en los que participa una cantidad infinita, o sea, enorme de gente, digamos, de manera tal que invitar a la reflexión contradice ese tiempo. Lo que es coherente con ese tiempo es provocar emoción.
Oye, y el tiempo
y
nos
ahí
pilló.
Está el tiempo ya que lo saben.
Y por eso nos tenemos que ir a una pausa.
Bueno.
Y volvemos en la Hora Liberal.
La dictadura del tiempo.
Vamos.
Hambre es preferir que tu hijo coma y tú no. Hambre es dormirte temprano para no tener que sentirla. Hambre es sacrificar un pasaje por un pan. El hambre no se ve, pero en Chile, según CACEN 2024, 1.300.000 personas viven en extrema pobreza. Por un Chile sin hambre, actuemos en red. Red de Alimentos, el Banco de Alimentos de Chile. Colabora en redalimentos.cl.
Agricultura. 92.1 en Santiago. En Puerto Montt, 96.9.
En Agricultura, la hora liberal, con Gonzalo Blumel e Ignacio Briones.
Estamos de regreso en la hora liberal, Radio Agricultura, Agricultura TV, plataformas, podcast, YouTube, con Ignacio Briones y Pato Fernández. Hoy una pregunta, probablemente uno de tus grandes hitos vitales fue haber fundado el The Clinic.
Sí.
¿Sí? ¿Cuánto queda el director del The Clinic? ¿Ha cambiado mucho, poco, más o menos?
No creo que tanto.
¿No crees que quede tanto?
No, no creo que haya cambiado tanto.
Ah, ¿no crees que haya cambiado tanto?
Para las portadas, sí, las portadas eran icónicas, po. Eran geniales.
No, tú dices cuánto ha cambiado. No, no.
¿Cuánto queda? No, ¿cuánto ha cambiado tú?
No, la pregunta es sobre mí, no, el clinic que
no,
yo...
No, el clinic ha cambiado mucho.
No, es que cambió, el clinic que yo hacía dejó de existir.
¿Y el Pato Fernández del clinic?
No, ese sigue existiendo.
Ah, sigue existiendo.
Sí, ese sigue existiendo.
Oye, y en la...
Ya se le dan ganas de repente
de volver a hacer portadas.
De volver a esa...
En la época de auge del clinic, esas portadas son tan icónicas, así como Plan Z. O sea, marcaba una época, había unas geniales, realmente muy irreverente. Era semanal, además, en un momento, ¿no?
Sí. Partió quincenal y después fue semanal. Oye, y fue como si fuera poco, fue la revista más vendida en Chile.
¿Cuántos ejemplares llegaron a vender?
Llegó a vender como 80.000.
Qué buena brutalidad.
Un montón.
Oye, y todo lo que salió, el spin-off que hubo alrededor del bar de Clinic y la tienda de Clinic, ¿eso formaba parte también? ¿Tú estabas ahí o...?
Sí, claro. La primera tienda la montamos, digamos, con nuestros propios brazos y la dirigía mi entonces esposa. Ella era la que estaba a cargo, la Claudia Peña.
Tú sabes que estas ya son infidencias, pero se pueden contar. The Clinic obviamente sacaba chispas en La Moneda. En La Moneda que nos tocó a nosotros participar, particularmente en la primera, que era cuando estaban en auge total el The Clinic, con esa mítica portada del día 11 de marzo del 2010, con Sebastián Piñera, una caja con el rostro de Sebastián Piñera, que decía algo así como: te vamos a dar como caja.
Te vamos a dar como caja.
Y después el siguiente, el 2018, era con un bombo, creo, te vamos a dar como bombo. Y bueno, obviamente sacaba chispa, muchos estaban muy enojados. Pero a Sebastián Piñera le encantaba leer las piñericosas.
Me acuerdo.
No, esas las piñericosas.
Se mataba de la risa, llegaba.
Y yo creo, fíjate, que además lo ayudó, ¿eh?
Sí. Lo humanizó.
Le dio como un algo. Fueron muy divertidas. Eso también fue un fenómeno editorial extraordinario.
Las piñericosas. O sea, le salieron libros.
Tanto que sacamos el primer libro, se vendió de tal manera que así como Rambo y como toda la serie, el que le va bien salieron a la segunda piñericosa.
Oye, ¿y no le fue a cobrar un día derecho a autor, copyright, algo?
No, porque él no necesitaba. Felizmente. Oye, le alcanzaba.
Y a propósito de eso y lo que estamos hablando, ¿no? De los problemas de la democracia liberal, de clínico, obviamente, portada más, portada menos, yo creo que fue una tremenda contribución a hacer de Chile una sociedad más tolerante, más respetuosa a la diversidad, a veces con tropezones, digamos, con lomos de toro. Pero pareciera que ahora esa cultura de la tolerancia, que tanto costó avanzar, del diálogo razonado, ponderado, de la crítica que se puede plantear intensamente, pero siempre como diría un animador con respeto, hoy día pareciera que lo que predomina es más bien una cultura de la estridencia, ¿no? Del ruido, del grito, de la cancelación, que no tiene nada que ver con lo que era eso, ¿no? Porque una cosa es hacer algo disruptivo y otra cosa es simplemente bloquearse, no escuchar y gritar.
Qué aburrido, ¿eh?
Pero
lo digo así como fuera.
Es aburrido.
Una de las cosas, tú usaste la palabra estridencia, pero que a mí me dan muchas ganas de decirle a mucha gente, ¿eh? Y en situaciones bien distintas, de discusiones políticas, pero también de ámbitos más íntimos, ¿eh? No sea exagerado. No exagere, bueno. Porque mira de las exageraciones que venimos. Efectivamente, durante el estallido social, Chile era el país más desigual del mundo. Chile era el país más segmentado del mundo. Todo era el más del mundo.
Y donde no había democracia.
Y se decía así, y donde no había democracia. Bueno, en la convención incluso llegó gente, cuyos nombres no voy a decir porque les daría un poco de vergüenza, que en el día 1 o 2, cuando hubo unas votaciones en torno a los presos del estallido, que le agregaban otras cláusulas a esas declaraciones, en una de esas cláusulas ponían que en Chile no se había recuperado la democracia. Y algunos de los que estaban ahí venían de haber participado en la recuperación de la democracia, claro, digamos, de hace mucho rato. Entonces costaba a veces...
Ah, grotesco.
Pero dicho eso, hay como una incapacidad, como que fuera aburrido o fuera insulso no extremar. Y yo tengo la impresión, digamos, de que extremar es de una simplonería muy grande. O sea, tengo la impresión al revés. A mí me aburre mucho el radical. Lo encuentro que es muy aburrido.
El fanático. Uno puede...
El fanático, pero quitémosle todavía el fanático. Ese es un paso superior. El radical.
Oye, pero uno puede extremar en dos planos. Las dos son reflejos de mediocridad. Yo estoy contigo en eso. Uno puede extremar yendo hacia adelante, agresivo, ¿no es cierto? El que grita, la estridencia. Y en el fondo, como en esa interpelación no hay encuentro ni diálogo posible, tú te evitas argumentar, someterte a la crítica, dar tus mejores razones, en fin. Pero también está al revés, y que esto la izquierda lo validó muchísimo, que es el victimismo, que todo lo que ocurre es culpa del resto, todo es culpa de la sociedad, yo soy una víctima y una víctima, y en el victimismo tampoco hay razones que ofrecer, pues. Bueno, cancela el debate.
Bueno, pero
y ambos son aburridos y no, son exasperantes.
Esto vale para todas partes. Yo no terminé de poner poner ese Big Bang del que habla. Para el estallido éramos lo más segmentado, lo más injusto, no había democracia. Ahora venimos saliendo de no hay país más violento, y si en este momento se está reconstruyendo este país. Este país está arrasado. Bueno, estas dos cuestiones son mentiras, digamos.
Ahora, en la cuenta pública no hubo mención a la emergencia.
No, se murió, no hay, eso yo creo que fue la noticia que pasó, pero el concepto murió.
Sí.
Como es obvio, si no tenía una dura, era, tenía la vía de un yogur, digamos.
Ahora yo... Eso, que fue como le llamó Longueira al
Longueira de
gabinete.
Sí. Y algo de eso hubo, ¿no? Ya hubo cambio. Sí. Oye, pero yo les quiero contar una anécdota, porque me tocó en la semana tomar un vuelo al norte, a Copiapó, y el vuelo... el 80% miraba sus pantallas, como casi todos lo hacemos en un vuelo cuando estamos aburridos. Pero lo que me llamó la atención, yo soy bien...
sapo.
Boyerista, sapo. Y me paraba al baño y iba mirando las pantallas. Y fíjate, y esto es un poco el problema más de fondo. Y sobre si tenemos algún derecho a ser optimistas respecto al futuro de la democracia. Porque cuando tú mirabas esas pantallas, lo que más había era TikTok, Instagram, el scroll rápido, digamos, el pasar rápido. Y era todo, digamos, el rostro de algún político en algún TikTok y con algún influencer insultándolo con algún mensaje incendiario. O sea, en el fondo, hoy día, las razones, las discusiones, nada, esta es una cuestión de trinchera, de piedrazo, y después meterse abajo y esconder la mano. Entonces, esta es una cuestión, no sé si es algo pasajero hasta que nos reacomodemos a estas nuevas dinámicas de la comunicación, de las redes sociales, los algoritmos y la inteligencia artificial, o bien pareciera que llegó para quedarse.
Mira, yo he pensado bastante... que es un lugar común ya decir que buena parte de los problemas que vive la democracia tiene que ver, digamos, con estos progresos y cambios tecnológicos, ¿no? En gran medida porque generan un acceso y al menos la ficción de no necesitar mediación. O sea, y esto debilita la democracia representativa. Bueno, y también sabemos lo que han generado las redes sociales, que en un momento creíamos que iban a ser
democratizadora.
Lo más democratizador y la generación de un ágora
Twitter hasta el 2018, previo al estallido, era hasta simpático.
Bueno, y sabemos lo que se convirtió. Pero yo lo que le he dado muchas vueltas es que, así como la dificultad de generar acuerdos está muy vinculada con estos nuevos procesos tecnológicos, la posibilidad de reconstruirlos también va a estar dada por progresos tecnológicos. O sea, creo que hay algo de tarea. Hay algo de tarea en la mismísima tecnología de conseguir mecanismos que, así como generó los mecanismos disolutivos, encuentre mecanismos más bien resolutivos, democráticamente hablando. ¿Por qué lo digo? Porque cuando hablamos de la democracia, yo creo que hay algo que el mundo político todavía como que no asume, y es que debiéramos empezar a hablar ahora de defender los valores democráticos. Claro. Que no es lo mismo que defender las instituciones democráticas, que de momento defendamos las, digamos, lo último que quisiera es ponerle en juego ahora, pero son instituciones hijas de un momento. Entonces es posible que aparezcan movidas por los mismos por las mismas motivaciones democráticas nuevas maneras de solucionar. Claro. La democracia representativa es una necesidad también. es bien difícil, aunque sabemos lo desastroso, que lo difícil que es hoy día administrarla, pero es bien difícil imaginarse que la democracia directa no va a estar presionando por funcionar en la historia humana, digamos. Es bien difícil. ¿Por qué? Porque se puede. Esa es la única respuesta. Entonces, eso se va a detener y los demócratas vamos a decidir que para cuidar la democracia vamos a impedir una participación que crecientemente es posible, o más bien vamos a tener que pensar cómo se organiza y se consigue que esa participación mayoritaria en decisiones de muy distintos tipos no sea movida por las pasiones, por las jaurías, etcétera, etcétera. Y yo creo que el camino va más bien por la segunda, o sea, cómo encontrar maneras en que la gente pueda efectivamente participar de manera más directa, pero que se encuentre una solución para que eso no sea sinónimo de furias.
Oye, y desde ese punto de vista...
No sé cómo, por supuesto que no tengo idea cómo se podría suceder.
No te voy a preguntar por la democracia universal y... En Chile nomás, quedémonos en Chile. ¿Tienes optimismo? ¿Eres cauto o eres pesimista respecto al devenir de próximo de la democracia chilena? Es que, dado además de dónde venimos, digamos, los últimos 5 o 7 años que han sido feroces.
Es que tiene directa relación con lo que estamos hablando recién, porque de momento no puedo ser optimista, porque de momento efectivamente no se me ocurre a mí cómo ganarle a las pasiones más barbáricas. O sea, noto, veo, constato aquí en la quebrada de la Ají, que son las que
vamos perdiendo el partido,
las que les va yendo bien en el partido, digamos. Eso no es una especulación, es una constatación.
Y esto así en todo el espectro político. Para los Manucheri,
Chigardini,
digamos.
Por supuesto, esto vale para donde ponga ahí el ojo.
Sí, en fin.
Soy optimista, sí, porque yo, o sea, en la vida prefiero pensar soluciones que pensar catástrofes, digamos.
Churchill decía, hay que ser optimista porque lo demás no sirve para nada, no tiene
y aburre
sentido.
Y a mí me pasa mucho eso, o sea, pero claro, ese optimismo choca, por lo menos en lo inmediato,
con la realidad
que estoy viendo
ahora,
porque espérate, esto que uno está viendo todavía lo vas viendo lo estáis viendo en otros lugares donde continúa, todavía no empieza la resaca virtuosa, digamos. Entonces, yo ahora que he estado siguiendo, como hablábamos antes, Colombia, pues veo lo que ahí está sucediendo, y hoy día, a diferencia de antes, y esto yo se lo recomiendo como para análisis político, cambiaron unos parámetros. O sea, si antes tú podías anticipar o para entender lo que iba a pasar en tu país, te remitías a la historia de tu país, hoy día yo propongo que para ver lo que va a pasar en tu país, ver lo que está pasando en los países cerca. Porque esto tiene también que ver con las comunicaciones. Ya no te sirve para nada entender a Pedro Aguirre Cerda, bueno, o a Gabriel González Videla, para saber para dónde va a estar.
Salvo
esta cosa.
Salvo algunas cosas, por ejemplo, las consecuencias de lo que puede llevar la polarización extrema en la convivencia, que mirar la historia es un buen recordatorio.
De acuerdo, no, la historia, no.
Ahora, ¿cómo nos vamos a acomodar para adelante?
No, quiero decir otra cosa, la historia enseña todo lo que tú sabes y todos sabemos, o sea, es una disciplina imprescindible. Digo, en lo inmediato, para hacer lecturas políticas,
en lo táctico,
te sirve más para anticipar lo inmediato, ver lo que está pasando.
Oye, y en ese sentido, yo me da la impresión de que el gobierno de José Antonio Kast, estos primeros, no sé, 60 días, 90 días, ha contribuido en buena forma al propósito de rescatar los valores democráticos, al menos la cuenta presidencial del candidato Kast, poco y nada, y al revés, fue un poquito fome, pero republicana, más bien convocante, con poca crítica al gobierno anterior. O sea, en el fondo no generó grandes olitas y da la impresión de que sí, no sé si encontró un relato, pero trazó una cierta hoja de ruta que calmó un poco las pasiones.
Lo que pasa es que ahí también está, vuelvo al concepto de estridencia que tú decías, que no tiene domicilio, digamos. Se ocupa utilitariamente según sea el caso. Y entonces hay una izquierda que sigue insistiendo que es antidemocrático, que, en fin, ¿de dónde, digamos? O sea, hay un, como persona conservadora, uno puede
un conservador.
Pero lo que ha mostrado, lo que siempre ha dicho, el respeto de las reglas democráticas, institucionales, bla, bla, bla. Un poquito como lo que tú reivindicabas de Boric, ¿no?
Sí. Pero hay una cosa que ustedes la tienen que ver, la tienen que conocer con mucha más cercanía que yo. Esto me convierte en entrevistador de ustedes. Pero si algo uno ha estado, todavía está pesquisando del gobierno de Kast, es aquí entraron con una estructura. O sea, aquí hay un modelo de gobierno. que tiene que ver con Irarrázaval, con Quirós, más o menos como los pilares de la organización. Yo todavía, porque a muchos les dio por decir que después del cambio de gabinete se había fortalecido el ministro del Interior, qué sé yo. Yo no pago por ver todavía, porque si se, de verdad se hubiera querido fortalecer más a los partidos, tú aprovechas esas dos vacancias para meter fichas nuevas que den ese mensaje.
Ahora, ¿tiene alguna lógica que Seguridad lo tomara el Partido Republicano? Y además que Martina Raúl me parece que tiene muy buenas condiciones para sacar.
Está bien, yo no cuestiono, y puede ser que le vaya muy bien, ojalá. Lo que digo nomás es, ha demostrado Kast que va a optar por la apertura y por la construcción amplia, más que por llevar adelante su propiedad. Yo creo que todavía no.
No,
pero el discurso
probablemente no, pero no
tiempo,
es.
Tiempo para, tiempo fuera. Les propongo lo siguiente: está buena esta parte de la conversación. Vamos a una pausa y volvemos con este tema. Vamos.
Agunza impulsa tu operación con soluciones marítimas, portuarias, terrestres y aéreas, integrando experiencia, tecnología y alcance global para enfrentar desafíos complejos con eficiencia y seguridad. Más que logística, es un aliado estratégico para operaciones que no pueden detenerse. Conoce más en agunza.com.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Punta Arenas, 98.7.
En Agricultura, la hora liberal, con Gonzalo Blumel e Ignacio Briones.
Ya, estamos de vuelta a la hora liberal. Está buena la conversa con Pato Fernández, que nos acompaña, escritor, periodista, analista y heterodoxo profesional, según ChatGPT. Y con Ignacio Briones acá.
Oye, yo solo para redondear porque me quedé con la palabra así como en la mitad.
Dale, toma la
palabra. No, que estoy de acuerdo con Patricio, que hay un diseño, digamos, que es fiel probablemente al discurso, a la parte fundamental de lo que es republicano. Pero eso uno podrá gustarlo o no, pero está dentro del marco democrático, sí, e institucional. O sea, no, nadie podría objetar aquello, ni de cerca está, o sea, ni de lejos está próximo a romper algo respecto a lo que estamos conversando, que es la fidelidad democrática institucional. Y entonces, claro, queda, hay gente que dice, y un buen punto, bueno, pero tus amigos, o sea, cuando él iba a visitar a Orban, incluso se dijo que era él se autocalificó como el Orban chileno. Bueno, todos sabemos que Orban no es precisamente más democrático, pero uno podría haberle dicho lo mismo a Gabriel Boric y sus amigos, ¿no es cierto? Lo que importa es cómo tú gobiernas, yo creo que
todos en eso, tenemos amigos que meter en el baúl.
en eso, digamos, no hay ningún reparo, creo yo, que hacerle al presidente Kast y a su gobierno, eso es lo que yo pienso.
Para nada.
Ahora, o sea, no... yo sí, hay una... Tengo una frustración nomás personal, pero quizás da un poco lo mismo porque es algo ingenua. Sí me parece problemático esto de pegarle patada al avispero, pegarle a la colmena, agarrarla a palo cuando eres candidato, cuando estás fuera de las instituciones. Y una vez que estás en las instituciones, decir, oye, ¿sabes qué más? Aquí tranquilidad. Es complejo porque...
Muy enredado.
Porque en el fondo lo que va es como la caja Pandora, ¿no? Una vez que tú la abres ya y se escapan todos los demonios, cuesta mucho meterlo dentro. Entonces lo que uno ve es que se le empiezan a escapar por la derecha, ni hablar de por la izquierda, los copiones.
O sea, en el discurso de Kast, en la cuenta pública, él estaba pidiendo, muchas veces, pidió... exactamente lo mismo que se le pidió y no dio.
Es lo mismo que no dio.
Exactamente, pero así a la pata. Sí. Era en los discursos anteriores, digamos, se pedía eso pensando en él y no lo daba. Entonces, no, claro.
O sea, pedía acuerdo. Los gobiernos anteriores, sí. O sea, ya, el que nos tocó participar nosotros. El presidente Piñera era el que se caracterizaba por ir a estas cuestiones, es decir, grandes acuerdos nacionales, buscamos acuerdos. Y lo que recibía de vuelta desde el mundo del propio sector de la derecha opositora, digamos, su gobierno, era que eso era una transacción espuria, que era una renuncia, que era impresentable, o sea, que al final este 6 que no es de derecha, este es cualquier cosa menos alguien que nos representa.
O sea, es que lo que hemos visto en los últimos dos gobiernos es que los nuevos sectores, o sea, los nuevos representantes de sus sectores acceden demoliendo al compañero.
Eso es destructivo.
O sea... Y de la cuenta, si tuvieras que elegir lo bueno, lo malo y lo feo, ¿qué te gustó más, qué te gustó menos?
¿Sabes? Una cosa que a mí me inquietó, no la he visto comentada, pero me viene inquietando desde antes y lo vi el primer día cuando asumió Kast y lo volví a ver en la cuenta pública. La manera en que él habla a las Fuerzas Armadas y a Carabineros.
A ver.
Les habla como si él fuera en verdad su amigo y todos los demás no. Les habla como si él los admirara y los aplaude de una manera. Yo considero que unas Fuerzas Armadas y unos Carabineros queridos, respetados y admirados por la comunidad es fundamental, ¿eh? O sea, es más, Carabinero es una organización sin la cual no hay democracia, para decirlo así, por razones que es obvio, digamos.
Y que las constatamos hace no mucho.
Sí, bueno, siempre. Ya, pero Kast les habla de una manera como dicen, como si fueran suyos, como si él estuviera con ellos, yo te voy a defender de los demás, a ti te voy a dar siempre la razón. O sea, le infla la cambucha de una manera que a mí me produjo una, me produce algo incómodo, algo incómodo, que es como, bueno, porque me remite, digamos, a la historia patria. ¿Ah? Y creo que lo mejor que puede pasar, por supuesto, es que esas fuerzas sean no deliberantes y profesionales. Me gustó que lo vi bajar el tono.
Bajar los flaps.
Tampoco me gustó o me desinteresó el que vi que el disco, ahora también es el primero y es después de dos meses, pero el que habla es alguien que es un discurso de diagnóstico todavía. O sea, es todo lo que está mal en el país, en gran medida. Y todavía no veo mucho aparecer el camino de solución.
Ahí hay algo interesante, la pregunta para los dos en realidad. Si uno mira no solo en el discurso del presidente, sino que en las intervenciones de sus principales ministros, estaba recurrentemente esta idea, mira lo que heredamos, sí. Mira el punto de partida pésimo en el que nos dejaron. Y siempre está esta cosa de echar la culpa al otro, que está bien, yo lo entiendo políticamente, pero eso no es eterno. Hay algún punto de inflexión donde tú dices, bueno,
se acaba eso.
El problema me toca a mí administrarlo y resolverlo, digamos. Sí. Más que hacer el diagnóstico de mira lo que nos dejaron. Y eso creo que, digamos, es lo que se va a ver en los meses que siguen.
Así es. Bueno, en lo que aquí hubo ya un reconocimiento bien sorprendente en el tema de la seguridad, porque el
Martín Arrau, claro.
Claro, no, porque además lo que encierra esto, que por supuesto que antes no se hubiera dicho nunca, es no estaba mal lo que se estaba haciendo.
Tal cual.
Eso es lo que te están diciendo.
Ya, pero eso no está bien. Yo aquí, perdón, me salgo de la línea y es que eso no puede ser gratis. Me pasa, perdón, que me
Es engañoso respecto a la ciudadanía.
Porque es dañino.
Bueno, ¿sí?
Porque está mal. O sea, hay de repente hay que decir las cosas frontalmente. Está mal hacer eso, del lado que sea.
Por supuesto.
Porque es deshonesto. Es deshonesto intelectualmente, es deshonesto políticamente. Y a la larga, eso cuesta caro.
Te meto otra cuña más, que es Hora Liberal. Tiene un fuerte componente de paternalismo. Que es, en el fondo, tratar a los ciudadanos como que fueran inaptos, digamos. Como si fueran niños. Y un liberal debería reivindicar siempre tratar a los ciudadanos como los adultos que son y no venderles la pescada, digamos, porque es tanta la diferencia entre decir Boric no tenía política de seguridad, era todo un desastre y nosotros vamos a hacerla, a que con mucha valentía el ministro Rau diga no, la verdad es que el marco de seguridad es bueno y lo vamos a continuar y por supuesto vamos a intervenir en el detalle. Bueno, hay tanta diferencia entre eso y lo que se dijo en campaña que yo creo que lo que queda entre medio es haber tratado a los ciudadanos como si fueran niños.
Es que hay una cosa que es un poco peor todavía, que suscribo totalmente contigo esa idea de tratar, o sea, una gran ambición tratar al otro como un igual, de hecho.
Total.
Y no solo como un igual, sino que yo invitaría para que la democracia funcione bien, tratarlo con franco interés en lo que él sabe y tú no. Pero ese ya es otro, o en lo que él te puede aportar y tú no. Pero hay otra cosa que es peor todavía, y esto también se está viendo por todos lados. Las elecciones y las campañas, y hay sectores en todos los lados, a los que no les importa para nada la verdad. Y esta cuestión es que es explícita, sí. Entre ellos. O sea, no es que se me sale mentir. No. es en una reunión, estoy seguro de ello, te lo apuesto, digamos, te lo aseguro, porque si no, no se explicaría que se replique tanto, compadre, en esto vos vas a decir esto. Pero es que eso no es verdad, no me importa sí, nada.
Es el modelo trumpista.
No, sí, no me importa nada.
O sea,
no...
Pero a todo esto yo quiero decir que el ministro Rau estuvo bien.
Muy bien.
En hacer claro. El punto. Lo que sí. Estuvo mal fue lo que se hizo por antes, supuesto. De decir, ¿sabes qué más? Esto se cayó a pedazos, Chile es un país fracasado. Chile es un país con problemas. Y... ¿Sabes qué? A mí lo que me pasa un poco que yo entiendo la actividad política como una actividad donde lo esencial es la búsqueda del poder. Eso es indiscutible. Y eso es casi todo. Pero mi juicio no es todo. En algún minuto tienen que importar algunas cosas. No, tiene que importar el interés superior de la patria. Tiene que importar el bien común. Tiene que importar la verdad. Tiene que importar lo que es correcto. Tiene que importar hacer las cosas decentemente. Y eso, la actividad política siempre ha sido una lucha dura por el poder. Pero yo tengo la impresión de que antes había más espacio para eso. Y de repente se atrevían algunos a cruzar el charco y pagar costos. Y así las cosas más o menos iban avanzando, ¿no? Y cuando perdimos ese punto de vista y todo pasó a ser una simple y pura lucha por el poder, donde la verdad da lo mismo, donde la esencia de las formas democráticas da exactamente lo mismo, donde el bien común y el interés superior de la patria a nadie le importan.
Bueno, yo creo que hay un porcentaje de gente, de políticos, que mientras tú estás hablando eso, dices, ay, qué lata, cambio.
Bajo el rating. Qué ñoño,
ñoño. Qué lata, sí.
Es un poco ñoño, ¿no?
Sí. O sea, por supuesto que debiera ser como tú dices. Y por supuesto que ojalá sea lo que tú dices. Pero no es lo que está consistiendo el juego político. No.
Claro, pero yo pensaría, por ejemplo...
Y el problema, y cuando el que dice, ay, que ñoño o ay, que lata, y cambia, tiene razón. ¿Cuándo tiene razón? Cuando está en el concurso por el poder.
Ahí se tiene que poner un poco ñoño.
No, porque cuando está
en el concurso...
No, cuando está en el concurso por el poder...
Reclama las pasiones.
Claro, cuando está en el concurso por el poder y te está escuchando... Dice, no me sirve, no me sirve.
Sí, el problema, ya bueno, en su medio filosófico, la máxima kantiana de universalización de un principio para ver si es correcto, es que cuando la mentira prima y tú la universalizas, bueno, obviamente no hay espacio para la verdad. Y en esta competencia, haciendo la analogía, o la hipótesis, no sé. En esta analogía, si la mentira o el engaño, no decir toda la verdad, o la emotividad, es aquello que te da una ventaja sobre tu adversario, bueno, la verdad es que en esta lucha por el poder todos van a seguir el juego, digamos, de la emotividad cuando no la mentira, y eso va a ser lo que va a quedar. Entonces, aquel que quiere diferenciarse por ser, apelar al bien común, a la ñoñería, bueno, un cadáver nomás. Ese es parte del problema, ¿no?
Y pasa efectivamente algo que también, una vez más, esto no es especulación, sino que vamos a revisar y va a ver que es una constatación, que ese que llegó de una manera al poder de un lado,
cambia.
Lo sacan después el del otro lado con la misma estrategia. Uh-huh. Y esa cuestión también, ándate a mirar y vas a verlo. Lo vaya a ver de Petro a de la Espriella, claro. De la Cristina... A Milei.
Oye, hablando de sacar del poder, tú hiciste una premonición, vamos a hablar del Pato Fernández premonitorio, de que este año se caía el régimen cubano. ¿Por qué no hablamos de Cuba un ratito?
O sea, sí, ya, esa premonición tampoco es tan premonición, el régimen cubano se está cayendo.
Hace rato, pero no ha caído.
No, pero
yo creo que nunca tan grave como
este año nunca. Sí, como o sea, esto es mayor. Yo estuve la última vez el año pasado, segundo semestre del año pasado. Ya estaba calamitoso, o sea, ya se apagaba la luz unas cuantas horas al día, ya había mucha basura en las calles, había altos niveles de carencia, o sea, se veía hambre. Y ya había una migración muy fuerte de Oriente a la capital, conjuntamente con los cerca de 3 millones que se fueron en los últimos 3 años de Cuba, que es un tema como poco tratado, pero ha tenido unos porcentajes migratorios parecidos a los venezolanos.
En proporción, de todas
claro. Ahora, el ministro de Energía dijo que no les quedaba ni una gota de petróleo. Ahora, yo no encuentro a nadie en Cuba, hablo todo el tiempo con gente. Cuando digo a nadie, salvo, digamos, alguien que formara parte del gobierno, que defienda el régimen o que tenga ningún tipo de expectativa con esto. O sea, la pregunta de todos, gente que hasta hace 4 años atrás todavía, estamos hablando de recién, digamos, todavía como que le prestaba ropa, hoy día Cuba ya vive de las MIPIMES, o sea, la provisión del Estado es cercana a nada. La tarjeta de razonamiento ya no te da nada. Entonces, si la economía tiene todavía un pequeño funcionamiento, es por emprendimientos privados.
¿Y qué tiene que pasar?
La semana pasada se fue Iberostar.
Bueno, más cerca de Ibiza dejaron de operar las tarjetas.
Claro, mira.
Para un país que vive el turismo.
Y esto efectivamente hay que decir dos cosas, porque al tiro hay gente de ciertos mundos conservadores de izquierda que te dicen: ¿y el bloqueo? ¿Y el bloqueo? Sí, el bloqueo también. Y el bloqueo es más, el bloqueo está terrible. O sea, si siempre fue duro, ahora en los últimos tiempos, cuando Trump asumió, volvió a poner a Cuba en la lista de países terroristas, lo que le permite otras. Aparte del no dejar que lleguen barcos petroleros, prohibieron Airbnb, no puedes hacer negocios farmacéuticos, no puedes tener intercambios educacionales. O sea, es una cuestión muy, muy feroz. Pero al mismo tiempo, eso es sobre un agua ya ultra derramada. O sea, eso es sobre una economía que no funciona, digamos. Entonces, pues, aquí voy con el que este año se termina. Muy difícil imaginar que continúe algo. Es que a mí me cuesta mucho encontrar el hito. O sea, decirte en qué va a consistir ese día,
claro,
que tú dices esto se acabó.
Porque, si es con Marines o se derrumba por su peso propio.
Claro, si fuera con Marines sería simple, pero no creo que vaya a ser con Marines.
Ahora, Trump recién dijo algo así como: después de terminar con Irán me encargo de Cuba.
Claro, pero mira, lo hablamos un poco antes de empezar. En Venezuela pudo meter, digamos, un escuadrón que terminaron muriendo 30 cubanos, el ejército se hizo a un lado.
La Delta Force.
Y no hubo víctimas norteamericanas. Si algo Donald Trump se tiene que cuidar, y es lo que le permite no colapsar estando en Irán, es que ahora en estas guerras que él lidera no muere gente, no mueren suyos.
Claro.
No. Si él se metiera en Cuba, se le morirían varios suyos. O sea, ¿y por qué? Por las condiciones y las características que esto tiene. Habría un porcentaje de población muy pequeño, funcionario, lo que tú quieras, que pelearía. Y esa cosa yo creo que se le hace muy difícil. Y lo otro es que tampoco a Estados Unidos le conviene ninguna tensión mayor. O sea, si se produjera una especie de estallido interno cubano, tampoco le conviene, porque todo lo que pasa ahí repercute a 90 millas.
Sí.
Y una de las preocupaciones, muchos especulan que este fue uno de los temas centrales de conversación de Redliff, el director de la CIA, ahora cuando fue, que le preocupa a Trump, es devolverle 500.000 cubanos a esa isla.
Lógico.
Y sacárselos de encima. Y uno de los temas que está en las negociaciones permanentes, junto con los cambios económicos, junto con el tema de determinadas propiedades perdidas del año 59, así de empresas norteamericanas como de algunos cubanos que se fueron, etcétera, etcétera.
Nos pilló la hora, ya se nos acabó el
espacio. Ya. Me la guardo la pregunta.
Vamos a romperle y a ver una tercera oportunidad a Pato Fernández en la obra liberal en un futuro próximo.
Esperamos que sea la vencida.
Ya, Pato, muchas gracias, Ignacio. Gracias. Nos vemos la otra semana. Chao.
En Agricultura fue La Hora Liberal con Gonzalo Blumel e Ignacio Briones. Revive este y todos los capítulos en nuestro canal de YouTube Agricultura TV. Producción Antonia Galilea.